hermanos y hermanas de nuestra familia que es educadora en la fe. Con cuánta alegría nos disponemos a encontrarnos para hacer este ejercicio de lección divina a través de la temática del perdón. Para eso yo los invito, como en los otros momentos, que antes de abrir las Sagradas Escrituras, invoquemos al Espíritu Santo, que es el gran inspirador, el autor verdadero de la Biblia. Por eso, repite en tu corazón conmigo. Ven Espíritu Santo, nos hemos reunido como familia para que tú nos enseñes y nos guíes. Ven a nuestra familia que hoy te invoca. Queremos que el mensaje de Jesús sea escuchado y vivido en nuestra familia. Espíritu Santo, ábrenos la mente, ábrenos el corazón. Que seamos dóciles a tus propuestas. Que nuestros planes no sean obstáculo para lo que tú nos presentas en la forma que quieres que seamos cristianos. Nuestra familia abre su corazón para que nos guíes. Que tu palabra, Señor, nos estimule a ser testimonio. Que nuestra familia sea un modelo de vida. Espíritu Santo, ayúdanos a que imitemos a Cristo. Amén. Para este tema del valor que luego se transforma en virtud del perdón, vamos a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 35. Prestemos atención a la traducción al español del Evangelio de San Mateo. Si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla a solas con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te lo has ganado. Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo a una o dos personas más para que el asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ello, manifiéstalo a la comunidad. Y si ni siquiera la comunidad hace caso, tenlo entonces por un pagano o recaudador de impuestos. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Algo les digo también, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa a mi Padre que está en el cielo, se la concederá, pues allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se les presentó uno que le debía 10.000 talentos. Y como no tenía posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó que los vendieran como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldara la deuda. El siervo cayó de rodillas delante de su amo suplicándole: «Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo». El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía solamente 100 denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo: «Págame lo que me debes». Y su compañero se arrodilló delante de él suplicándole: «Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Tú, en cambio, no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti». Y entonces, encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Y Jesús añadió: «Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de ustedes que no perdone de corazón a su hermano». Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos: ¿qué dice el texto en todo su contexto? Recordemos que San Mateo escribe su evangelio o buena noticia principalmente para judíos que se han convertido al cristianismo. Por eso veremos muchas explicaciones del Antiguo Testamento explicadas ahora por el mismo Jesús, que, retomando la ley y los profetas, nos presenta una nueva visión de lo que Dios quiere. En su proyecto de amor, Dios, a lo largo de la historia, ha tenido mucha paciencia con todos nosotros. Es lo que descubrimos en este texto. Primero, Jesús habla de la corrección que debemos tener unos con otros. No dice criticar, dice corregir. Y cuando vemos a otra persona que comete errores, Jesús invita, en primer lugar, a que cristianamente le ayudemos a no permanecer en el error. Y pone todo un plan para corregir a quien se equivoca. Evidentemente que la corrección también va unida al perdón por las faltas cometidas. Una vez explicado lo de la paciencia en corregir los errores, Pedro le pregunta al Señor: «¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces?». Pedro lo hace así, pues es el número 7 el que corresponde a la perfección. Da un número alto de ofrecimientos de perdón. Pero Jesús da un número mayor aún, tal vez haciendo alusión al texto del Antiguo Testamento, que lo podemos encontrar en el libro del Génesis, en el capítulo 4, de donde hay que perdonar en una actitud multiplicadora. Obvio que el número 490 no implica que hay que contar las veces que alguien se equivoca, sino la multiplicación de la actitud del perdón. Inmediatamente viene la parábola de los dos deudores, donde uno debía cierta cantidad, que era muy alta, y fue perdonado. Pero este no quiso perdonar al que le debía muchísimo menos. Entonces el rey, muy enojado, porque no tuvo la actitud de perdonar, lo expulsó y ordenó que pagara su deuda porque no tuvo misericordia. Y añade Jesús algo que es muy importante y muy fuerte: de la misma manera tratará mi Padre a aquel que no perdone. Los invito a que nos hagamos unas preguntas para recordar un poco y reconstruir este texto. ¿Te acuerdas cómo comienza el relato? ¿Qué dice Jesús cuando alguien te ofende? ¿Cómo es el proceso para corregir a alguien? Jesús indica algo importante de la oración. ¿Qué dice Jesús sobre la oración? Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debe perdonar al hermano que ofende? ¿Hasta cuántas?, dijo él. ¿Y qué fue lo que contestó Jesús? Jesús cuenta una parábola de dos que eran deudores. ¿Cómo dice la parábola? ¿Qué pasó con el que fue perdonado? ¿Qué hizo después con otro que le debía? ¿Cómo reaccionó el rey cuando se enteró que éste no había perdonado a su hermano? ¿Cómo relaciona Jesús la actitud de Dios Padre con los que no perdonarán? Ahora bien, para profundizar un poco más en el ejercicio de lección divina en esta parte de la lectura, te sugiero que vayas al texto bíblico y subrayes las frases de la lectura que más te llamaron la atención. Si no lo quieres hacer, pues toma en un papel separado y anota las frases de este texto que más te llaman la atención. Y te sugiero que pongas una señal en la parte más importante del texto, o por lo menos lo que tú consideras que es lo más importante. Y elige ahora, de todos los verbos que encuentras, los tres verbos que veas allí que te parezcan más importantes. Puedes subrayarlos, o señalarlos, o copiarlos. Y si es necesario, suspende la grabación para poder realizar esta tarea, porque esto es lo que nos va a dar pie para seguir haciéndolo enseguida. Para el paso de la meditación, que es el segundo en la lección divina, si en el primero la pregunta era ¿qué dice el texto?, ahora nos preguntamos ¿qué me dice a mí, o qué nos dice a nosotros como familia, este texto? Nos encontramos todos aquí reunidos en nuestra familia para realizar juntos una reflexión sobre esta palabra de Dios para nosotros. Dialogamos todos a partir de estas sugerencias y preguntas. Cualquiera puede leerlas y entre todos vamos a contestarlas. Y vuelvo a repetirles, yo leeré estas preguntas en esta grabación. Si es necesario, suspende la grabación para poder continuar haciendo el diálogo entre ustedes, porque las preguntas son solamente la motivación para un diálogo entre toda la familia. Compartimos, en primer lugar, entre todos las frases que nos llamaron la atención. Vamos a confrontar lo que cada uno le llamó la atención, y lo más importante, y los verbos que eligió cada uno, porque esto nos va a ayudar a situarnos en la lectura que estamos haciendo. Jesús nos pide ayudar a quien se equivoca, haciéndole fraternalmente una corrección. ¿Así actuamos también nosotros? ¿Acaso no vamos a criticar severamente en vez de corregir? Y nosotros podemos como familia establecer un procedimiento en el que todos estemos de acuerdo para corregirnos unos con otros. ¿Cómo lo haremos? Creo que vale la pena que suspendas esta grabación para responder esta pregunta. ¿Cómo vamos a establecer un procedimiento para corregirnos entre nosotros en forma cristiana? ¿Cómo actuamos en casa cuando uno de nuestra familia comete un error o una injusticia? Evidentemente, como todos somos humanos, todos cometemos errores, a veces caemos en la injusticia sin desearlo, pero lo hacemos. ¿Vamos a perdonarlo? ¿Y si lo hacemos nosotros, somos tan humildes de pedir perdón cuando nos equivocamos? Y esto es un tema muy interesante, porque a veces tenemos que perdonar a los demás, pero los demás no saben pedir perdón. Aquí se trata de perdonar y saber pedir perdón. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué gana cada uno de nosotros, ya sea que seamos padres o hijos, cuando pedimos perdón? ¿Acaso papá o mamá, cuando te equivocas y llamas a tu familia y les dicen: miren, cometí un error, les pido que me perdonen, ¿no te das cuenta que ganas autoridad y respeto? Porque a veces, en el orgullo de no querer pedir perdón, en vez del respeto, aumentan otras cosas que no son buenas para nuestra familia. Todos como seres humanos cometemos errores. Ahora bien, como cristianos debemos tener una estrategia que nos ayude a ser humildes y a pedir perdón cuando nos equivocamos. ¿Cómo hacerlo? También debemos generar una actitud previa de estar dispuestos a perdonar al que se equivoca. Es decir, previamente tenemos que concientizarnos que antes de que se equivoquen con nosotros, nosotros debemos pedir perdón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo diríamos en nuestra familia? Es bueno que detengas un momento esta grabación para decir cómo vas a expresar esta actitud de humildad antes de que se equivoquen o antes de equivocarme, para pedir y dar perdón. También vemos que fuera de la familia otras personas se equivocan y nos hacen daño a nosotros y a nuestra familia. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a actuar desde ahora en adelante como familia cuando veamos los errores de los demás? ¿Qué crees que nos pide el Señor? Porque será muy bueno que tomemos una clara y decidida actuación. ¿Qué nos pide el Señor? Nuestra familia debe ser un ejemplo de perdón y de amor. ¿Cómo vamos a demostrar este ejemplo de perdón? Debe estar claro, nuestra familia debe ser evidentemente una familia de misericordia. Para el momento de la oración, que es el tercer paso del ejercicio de la lección divina, nos preguntamos, ¿qué le voy a responder? ¿Qué le voy a decir yo al Señor? Ahora, con lo que nosotros hemos leído de la palabra de Dios, y luego con nuestra meditación, queremos dirigirnos al Señor, vamos a hacer un momento de silencio pensando en todo lo que hemos reflexionado. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor por el perdón dado a la humanidad. La humanidad entera estaba en pecado. Y Dios decidió mandar a su Hijo para salvarnos. Por eso le damos gracias por esta salvación que nos alcanzó. Y que cada uno lo exprese a su manera, en voz alta. Tómate el tiempo para decirle gracias, Señor, por el perdón. Y digámosle cuando cada uno dice esto: Señor, bendice a nuestra familia que te agradece. Tómate el tiempo necesario para hacerlo. Y seguimos pidiéndole perdón por las veces que nosotros no hemos hecho lo que debíamos, o pudiendo haber hecho un bien, no lo hicimos. No solamente el mal que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer. Y lo expresamos en voz alta y todos decimos: Señor, perdónanos. Tómate el tiempo, suspende la grabación y repitamos todos esta oración nuestra como familia. Le decimos en voz alta al Señor todo lo que queremos que Él nos ayude para que podamos ser mejores cristianos, comprometidos con el amor y con el perdón. Y todo ese deseo que tenemos también lo expresamos y juntos decimos: Señor, ayúdanos a cuidar de la vida. Para el cuarto momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, nosotros nos preguntamos: ¿cómo interiorizo el texto? La palabra contemplar significa recordar, volver a poner en la mente, pero sobre todo en el corazón, las ideas que se van a transformar en vida y que me van marcando cada vez más. Es decir, va siendo como un surco, una huella en mi vida. Y podríamos decir varias veces una frase del texto que está en el Padre Nuestro, que lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 12. Perdona el mal que hacemos, como también perdonamos a los que nos hacen mal. Eso lo repetimos siempre que oramos con la recitación del Padre Nuestro. Pero ahora tomemos esta frase: perdona el mal que hacemos, como también perdonamos a los que nos hacen mal. Y esto que te vaya entrando, que te vaya calando en la vida: perdona el mal que hacemos, como también nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Lo repetiremos varias veces y diremos en la casa para que quede grabada como un deseo de nuestra familia que pide perdón y que ofrece el perdón. Para el quinto momento, la acción, cuando hablamos de qué voy a cambiar, a qué me comprometo yo, cuando hacemos el ejercicio de lección divina, nos hacemos propuestas claras y concretas. Debe haber algo que cambie en nuestra vida, porque de lo contrario somos repetidores de ideas, nada más, como una grabadora. Y nosotros somos una vida que vive el Evangelio. Es el momento que todos, como miembros de la familia, nos demos un abrazo cariñoso, pidiendo perdón a cada uno de los miembros de la familia y dando el perdón, perdonando a los que sentimos que nos hirieron alguna vez. Tómate este momento para orar juntos. Abrácense todos como familia y dense el perdón. Y pidan perdón. Y también te sugiero después que como familia vamos a realizar algo fuera de casa con quien nos hizo daño. Hay mucha gente que nos hace daño, vecinos, parientes. Y vamos a decirlo que aun cuando haya pasado mucho tiempo, los perdonamos y les llevamos un gesto sencillo, como una tarjeta hecha en casa, con unas bonitas palabras, inclusive palabras del Evangelio, lo que sea, algo que no sea gastar dinero, algo que sea simplemente un gesto que hacemos para otorgar perdón a quien sabemos que nos hizo mal. Sigamos adelante en este actuar como familia, orando con la Sagrada Escritura.